Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días. Bueno, ¿qué pasa?
Buenos días, chicos. Casi que salí diciendo otra cosa, ¿no? Como
el chavo. Siempre estamos hoy. ¿Cómo estamos hoy?
Dos cosas básicas en un programa de radio. Tu cortina, tenés que estar atento. Obviamente,
claro.
No, bueno, pero son cosas que pasan, dijo uno una vez.
12 de diciembre, programa número 11.
11, vamos todavía.
Así que ya vamos a cumplir tres meses en esta hermosa radio.
Exacto. Muchas gracias a FM Amadeus 91.1. Y a Ricardo Piñeiro, nuestro operador, nuestro compañero.
Por supuesto.
La voz cantante de la radio en el horario que estamos nosotros.
Porque canta también.
Canta y muy bien, dice.
Ah, bueno.
La eso voz, dice, nunca la lo voz de Lanús. Este.
Bueno.
Este operador de
está la bien, radio. Él canta, yo recito.
Usted no puede recitar con esa voz.
¿Cómo cascada? No? Yo voy a hoy recitar
me,
igual.
Hoy me parece que vas a tener que cuidarte la voz porque no sale, ¿no? No sale. No está saliendo.
Sí, no importa, yo voy a recitar igual de puro guapo.
Más que garganta con arena, es garganta con canto rodado. ¿Qué
exacto, qué bueno, estuve viendo el partido con alguien que fuma demasiado y así me dejó. Estuvo.
¿Dónde vio el partido? Usted suele verlo en lugares públicos.
No, esta vez lo vi en una gigantografía hermosa. Y
¿en un fanfest?
No, en la casa de un amigo.
Ah, en la casa de un amigo, en un televisor.
Con la familia, todo.
Bien, una cosa normal. Usted normal. Siempre está al borde de...
Siempre estoy al borde.
Bueno, y hablando...
Y hablando del Mundial y de eso, y de dónde vemos, hay que respetar las cábalas. ¿Usted es cabalero, doctor, o no?
Yo hubiera querido tener una cábala para este Mundial, pero en todos los partidos hice cosas distintas. Entonces digo,
qué problema, ¿no?
No, bueno, entonces hay que seguir así
haciendo
no
cosas.
No puedo repetir las cantidades de personas ni el primer partido lo vi solo con mi hija, perdimos por el horario, ¿no? Era, recordemos que fue a las 7
de la mañana. Era a las 7 de la mañana, sí.
Segundo partido lo vi solo con mi hijo, bien. El tercer partido lo vi en el cumpleaños de mi hijo con amigos de mi hijo, adolescente de 16 años. El cuarto partido lo vi con mi madre y el quinto lo vi con mi hija y unas amigas de mi hija, chica de 13 años. O sea que este hay que inventar un evento que tenga personas distintas y para mañana tengo que
y tenés una...
sé con quién no quiero pasar, con Miguel la verdad no tengo ganas de ver el partido porque si llegamos a perder lo voy a cagar a trompadas.
28
entonces,
horas
no me gustaría
para decir
tengo muy poco tiempo, pero...
ese déjà vu que tiene que me quieren fajar.
Lo bueno es que va a estar callado,
por supuesto,
no puedo hablar.
Igual hablo,
te la regalo. ¿Verdad?
Igual hablo.
Yo no lo vería.
Igual hablo.
Yo tengo unas cábalas.
Yo no. Si hubiera querido una cábala, no pude porque tuve eventos distintos.
Sí, yo mi cábala viene, bueno, primero que lo estoy viendo, lo veo con mi compañera, pero aparte de
saludos
eso.
Saludos a Laura.
Saludos. Arroba Remes Laura.
Nuestra asesora musical.
Exacto. Y segundo, que yo mi táctica fue esta. Yo digo, 7 de la mañana no pudo haber ni una gota de alcohol porque era muy temprano.
Sí, claro, mate. Sí.
Entonces fue mate. Y yo creo que ahora a partir que fue todos los otros partidos a la tarde, fueron todos los partidos con algo de más, un alcohol. En el primer tiempo otro, y ahora instauré para...
En algunos programas tomé alcohol y en otros tomé tereré.
Claro.
Porque
ameritaba, digamos, la temperatura, ¿no? De
bueno,
este diciembre.
Una de las bebidas que se toma, para no decir la marca, en Córdoba, también es rico.
Ese el que se le pone bebida cola.
Claro. Okay. Ese se puede tomar, ese primer tiempo. Segundo tiempo, un whisky en las rocas.
Y hay que recordar algo. En los últimos partidos coincidieron que fue o fin de semana o día feriado.
Mañana es un día laborable.
Con lo cual creo que va a cambiar un poco las infusiones.
Sí, las infusiones sí. Lo que sí, hay muchos trabajos que te dejan salir antes.
Sí, seguramente.
O te escapás antes. Para respetar la cábala, todo sea por Argentina.
Hay gente que puede enfermarse y no va a trabajar.
También.
Y algunos he escuchado esta mañana que han pedido un feriado, cosa que me parece una exageración.
Bueno.
No estoy de acuerdo con eso.
Yo estaría de acuerdo, pero...
No, creo que, bueno, es decir, es un día que se puede trabajar, el partido es a las 4 de la tarde, sí, no es a las 10 de la mañana.
Yo voy a ir muy temprano al trabajo.
Y te salís antes.
Y voy a salir antes, exactamente. Esa es la estrategia.
Va a buscar una excusa para ir, sí.
No voy a buscar excusa, voy a ver el partido.
La noticia de la semana, obviamente, es que Argentina está entre los 4 mejores equipos del Mundial de Qatar. Tiene mañana semifinal con Croacia, un equipo que ya se conoce. Jugaron en en Rusia del 2018, una Croacia distinta, ¿no?
Obvio.
Tiene otros jugadores, mismo técnico, y tiene una de las figuras del Mundial y uno de los jugadores más respetados por el ambiente futbolístico, como es Modric, con 37 años.
Exacto, exacto. Eso una de las cosas, y después que la otra semifinal fue la sorpresa, Marruecos le ganó a Portugal.
Exactamente, la revelación de este Mundial.
La revelación en un partido raro, Marruecos, para los que vimos, fue un partido muy raro porque... si bien le costó a Portugal le costó, obviamente perdió, ¿no? Pero le costó, tenía mejor manejo de fútbol, Marruecos no, y sin embargo metió el gol y después fue todo para Marruecos. Así que fue un partido raro, Ronaldo, vimos los llantos de Cristiano saliendo.
Qué mal perdedor que ese muchacho, me parece.
Y me parece que más que mal perdedor entró en el segundo tiempo.
No creo que vuelta, el que fue mal perdedor es el jugador de fútbol portugués, Pepe,
sí.
Recordado, jugador experimentado del Real Madrid, que salió a decir que Argentina está como acomodada,
sí,
se criticó el arbitraje de un árbitro argentino, dijo, ¿por qué no le damos a Messi directamente la copa? Creo que es una exageración por parte de Pepe, entiendo que tiene que ver con la calentura post-partido, haber quedado eliminado, y bueno, y ver a una Argentina que contra viento y marea, porque le ha costado los últimos dos partidos.
Sí,
que
sí, sí, verdad. Es un partido de
Sin embargo, lucha. Argentina saca esa chapa de que tiene, que creo que tiene este plantel de ante la adversidad, digamos, como
salir
reconvertirse y salir fortalecido, pareciera,
sí,
como
eso
equipo.
Eso es cierto como equipo. La verdad que el 2-0 nosotros parecía que estábamos tranquilos y vino ese gol ahí de sorprendentemente, el 2-1, y bueno, después no sabíamos qué hacer. Teníamos la hora a la hora y en la última jugada nos empatan, que también fue un arbitraje complejo, ¿no? El del español, que le sacaba amarilla a todo lo que estaban afuera. Creo que le sacó a la señora de Leonel.
También. A mí me hizo acordar cuando...
Castrilli.
Exactamente, me hizo acordar a Castrilli cuando vos ves que un
¿Cómo
técnico
te conozco, eh?
Hace todo lo posible para que el partido se vaya de las manos, cosa claro. Que sucedió.
No, y aparte yo creo que él va por lo que decían también, mismo lo dijo Leonel y muchos fútbol argentino lo conocían porque es uno español, que siempre es el personaje,
claro.
Le gusta ser el personaje del Mundial.
Castrilli.
Un Castrilli, exactamente, pero bueno.
Calvo, podríamos
calvo.
Pensar.
Calvo, sí.
Pero bueno, pero también hay que reconocer que en la actualidad Argentina no solo pasa al Mundial, vamos a hablar un rato más, vamos a ver qué pasa mañana, podemos vaticinar algunas
claro,
cosas
claro.
Y demás, pero bueno, una de las noticias del año, creo yo, hasta ahora creo, y lo podemos debatir, siempre haciendo un balance y un anuario de lo que pasó este año, creo que la noticia del año es que casi matan a Cristina en un, creo yo que es,
sí.
Y que le puede hacer sombra a lo que pasó con Cristina la semana pasada.
Exacto.
Porque se le dio un fallo con la causa Vialidad. Como bien dijimos nosotros hace una semana atrás, era difícil hacerla responsable a Cristina Fernández de Kirchner de una ser jefa de una asociación ilícita, pero sin embargo ha sido condenada en primera instancia por este juzgado a 6 años de prisión,
sí.
y la noticia más importante es que está inhabilitada, según lo que dice este fallo, a presentarse para cargos públicos, como así también un embargo de 85 millones de pesos.
Sí, una causa rara porque se lo termina juzgando por malversación de fondos, en realidad,
sí.
Para arriba, en una causa en que al ministro de ella, que era responsable de las secretarías...
Julio Devido
no se lo condena,
sí.
Y además es cierto que hay muchas secretarías en el país, eso es verdad, que dependen específicamente de la presidencia, o algunos proyectos, eso es verdad, tampoco hay que esconder el sol con las manos, pero me parece que era muy difícil lograr eso. ¿Por qué? ¿Por qué malversación de fondos? Sí, entonces cualquier tipo de corrupción es responsable o el jefe de gobierno en el marco de la Ciudad de Buenos Aires o cualquier gobernador en las provincias o el presidente en cualquier tipo de corrupción. El más chiquito que haya ya tiene el cargo porque es uno de sus funcionarios.
Voy a decir algo que no suele decir el periodismo en esto de... Yo no leí la causa, no tengo ni idea ni cómo venía la causa ni el fallo. Simplemente uno... se informa, escucha especialistas y demás y pareciera, o por lo menos es lo que trasciende, es que el fallo en contra de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con unos WhatsApp que le hizo el fiscal,
sí.
Y que se presentan en la causa y que pareciera que esos WhatsApp que...
Indican la orden
de Cristina Fernández de Kirchner y pareciera que eso también salva al ministro de Planificación, Julio Devido. entiendo que yo es así, digamos, los fundamentos del fallo se van a conocer recién en febrero.
Exacto.
Perdón, en marzo.
En marzo.
En marzo se van a conocer y creo que es el 17 de marzo.
Si 17 no mal de recuerdo. Marzo, y por lo que tengo entendido también yo, es algo así, pero es más como un, le doy los mensajes, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Eso, a ver, obviamente se conoce el 17, así que no se puede saber, pero sí. Por lo que trascendió, es que no es que es un mensaje que le dice tiene que ir para este u otro operador.
No, no.
Sino hay que darle para adelante curso a esto, sí, dale.
Sí.
Es como, da.
Hay unos fundamentos, lo que dice también es que si hubiera, Cristina se podría presentar el año que viene, sí,
claro.
Porque esto tiene que ser como una sentencia firme y hay varias instancias
judiciales,
hasta la Corte Suprema puede llegar, con lo cual si ella quisiera se podría presentar, pero ella a posteriori de la lectura del fallo, ella que creo fue el lunes pasado, ella dio como un programa de televisión, si quiere, porque realmente habló más de una hora explicando los fundamentos de lo que ella sabía que iba a ser un fallo contra ella, dando algunos detalles a su favor, pero lo más importante de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, dijo que no se va a presentar en ninguna lista, no va a ser candidata a nada, ni en el 2023, ni en el resto de su vida, inclusive desafió al grupo Clarín, porque es lo que ella hizo, a Héctor Mañeto, diciéndole que la puede meter presa, que puede enviar a sus esbirros de la justicia para que la metan presa, pero ella nunca se va a poner de rodillas frente al grupo Clarín o frente a él. Exacto. Y a ese monopolio, digamos. Eso es lo que más queda, digamos, en que inclusive dio un cimbronazo dentro del frente de gobierno, como así también de la oposición, si Cristina Fernández de Kirchner, como dijo el lunes pasado, no se va a presentar a las próximas elecciones para ningún cargo. Para ningún, ni siquiera, ni para cargos ejecutivos, ni para cargos legislativos.
Claro, pues ella dijo que si tiene que ir presa, irá presa, y si la van a jugar, que la juzguen, y que no hay ningún tipo de problema. Eso también son de las cosas que dijo, y hoy iba a haber a la tarde, a Exacto. las 5:30, 6 de la tarde, en realidad más o menos, en el CCK, una actividad en el marco de todos los presidentes de
el Grupo Puebla.
Del Grupo Puebla, gracias, porque te hice señas porque no llegaba el nombre.
Sí.
Que se iba a hacer.
Nos conocemos como, me siento, Messi de Paul, Otamendi con
está muy bien, está muy bien.
Romero, más
Juli
o menos.
Con Enzo. Pero bueno.
Frenchy Beruti.
Upa.
No, pero la realidad es que se iba a juntar hoy iba a hacer un discurso y se esperaba ese discurso con una gran movilización, que tampoco es una movilización que se estaba convocando recién, cuando se paró porque tiene COVID, que lo está pasando relativamente bien, por lo que dijeron, no es para preocuparse, pero tiene COVID, por ende se va a hacer el próximo lunes, a priori, porque todavía hay que confirmarlo, pero se haría el próximo lunes.
Lunes 19 a 18 horas, 17, 18, 19 horas. 18 horas
estaba pensado, más o menos, cuando no haya sol.
Que dicho sea de paso, no solamente Cristina Fernández de Kirchner tiene COVID, están empezando a aparecer nuevos
casos de COVID,
y hay como una campaña para que la gente se vuelva a vacunar, porque pareciera que en el 2022 se había erradicado el COVID, parece que no, que hay como una pequeña ola que está creciendo un poquito.
Resabios.
Sí, y otro detalle de lo que dijo Cristina.
No son resabios, ojo, perdón, perdónale,
no,
una corrección. No, es una nueva ola, no son resabios, es una nueva ola que se está viniendo, de hecho en China, aparte es raro ver, ¿no? Porque ves una foto de China como los están metiendo presos a los que tienen COVID, y ves en el mundial toda la gente a cara descubierta, ¿no? Pero
Exacto.
además de eso, hay en muchos lugares una nueva ola de COVID.
Sí, sí, hay una nueva ola, y hay que ver lo que sí, lo que pasa en la actualidad en la Argentina es que la gente creyendo que ya había pasado la pandemia, quizás pasó como pandemia, no como enfermedad, se ha dejado de vacunar y ha quedado eso un poco, y ahora
sí, claro.
vuelven las campañas para que la gente se vacune en las dosis que le faltan.
Sí.
Un detalle de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, y otra cosa que fue noticia esta semana, es el gran viaje al sur, a la casa de Lewis, a esa mansión que tiene secuestrado un lago de la Patagonia, en el cual viajaron el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el señor D'Alessandro, miembros de la justicia, como el juez Ercolini y Mike, es padre e hijo, como así también directivos del grupo Clarín, que Cristina, cuando habló, hizo como un paralelo con su causa con esto. ¿Por qué? Porque el juez Ercolini y otros son los que han llevado la causa de vialidad que avance. Exacto. Entonces mezcló el tema, lo que así me parece que es debatible si se puede debatir o no. Lo que sí, algunos protagonistas de la causa de vialidad aparecen en esto, en el cual también le da argumentos a la vicepresidenta y a los que piensan como ella de cómo está manipulada la justicia por poderosos, por parte de la política, sí, porque la verdad, inclusive se han conocido detalles de conversaciones en Telegram. Hoy por hoy estas redes pasan a ser noticia, tanto WhatsApp o Telegram, por lo que ahí se lleva, y ahí se ve los detalles de comentarios de un ministro de justicia de la Ciudad de Buenos Aires, los miembros de la justicia, directivos del grupo Clarín, en la mansión de Lewis, que además lo más grave, estos quisieron tapar esto y no han podido. Sí, sí. Digamos, es un detalle interesante, porque es decir, cuando vemos que la justicia actúa mal o bien, esta es una manera de actuar mal, ¿no? Cuando vos querés tapar el sol con la mano, y que inclusive querer persuadir a una periodista, en este caso de La Nación, de apellido Nilga, al cual hay que respetar su profesionalismo, porque no se dejó manipular ni ser un testigo que favorezca a esta persona. Es decir, lo que querían es este grupo de esta comitiva de viajantes a la casa de Lewis a ver el lago escondido, quisieron tratar de que esta sea una testigo que sea favorable, y querían venderle un discurso de que para que ella escriba y que diga lo que a ellos les convenía. Esta chica se negó, con lo cual habla muy bien de ella, y que queda todo ahí en el aire. La verdad, hasta el día de hoy, el ministro de Alessandro de la Ciudad de Buenos Aires de Justicia todavía sigue en su cargo, y más que un ruidito político no pasó nada sobre este tema.
No, obvio. Y aparte, otra cuestión que acá también es, muchos salieron a decir, una forma de defenderlos, que no había pruebas de coimas o de corrupción. Yo digo, es peor incluso.
Claro.
Es que si no hay prueba de corrupción, y supongamos que no recibieron la coima, es peor, porque quiere decir que es un cipayismo total, sí, porque, de la justicia.
Claro, y si no hay nada que esconder, ¿por qué lo quisieron tapar?
No, pero supongamos que si hubiera, que no le dieron plata a ninguno, que no es un tema de corrupción. Peor, porque vos fuiste igual, te fuiste a juntarte con parte de los políticos, con parte de políticos y del poder, en un lugar, porque gratis, encima peor, es más antipatria incluso, ¿no? En un lago que vos no lo mencionaste, pero ese lago está prohibido porque justo limita con Chile, y vos no puedes tener ningún territorio que limite con un país. O sea, no puede ser.
Además, lo que hizo Lewis, y que tenía una causa que también evidentemente la ha comprado porque salió a favor de
Exacto.
él, para entrar a su mansión, a su casa y llegar al lago, vos llegás al lago por una ruta provincial, y que él no hizo causa, esa ruta provincial fue parte de su propiedad, y eso está mal.
Eso está mal.
Vos, uno no puede ir a ese lago, porque esa ruta que llegaríamos al lago cualquiera que quisiéramos ir es propiedad de Lewis.
Sí, y después, pero aparte de eso, vos, la parte que limita con Chile, vos no podés tener ningún territorio que limite con un país limítrofe, por seguridad nacional, claramente. Él lo tiene, está su nombre, y es parte, o sea, él si quisiera se va a Chile y vuelve por su territorio.
Claro.
Y acá sí, para defender a Lewis, es decir, pasaron varios gobiernos de distinta ideología y no han podido que esta persona devuelva ese lago y que además no se haga cargo de una ruta provincial como lo ha hecho. Pero acá lo grave es que la justicia demuestra una vez más de cómo articula, digamos, a espalda con ciertos poderosos, y que debería reverse esta situación, como también deberían ser condenados o por lo menos investigados, no sé cuál sería, pero digo, no puede quedar así como una anécdota más de un país como este. Me parece que acá hay que ahondar en el tema,
obvio,
porque no puede quedar acá, y no sé cómo D'Alessandro todavía sigue en funciones.
Increíble.
Y que Horacio Rodríguez Larreta todavía mantenga, si, además digo, con el objetivo que tiene él de ser presidente de la Nación el año que viene, presentarse por lo menos a las PASO como candidato, debería ver qué tiene alrededor y no quedar manchado. Obvio. Con una situación como esta.
Por eso. Y después una cosa más, y ya terminamos esta parte, hay que hablar de economía, aunque no lo crean, yo en un momento empecé de comentarista de economía. Claro.
Ya te tenía en la hoja de ruta para hablar del mundial después.
No, pero viste ahora. ¿Viste?
No, pero fuera de broma, se van a dar los datos de la inflación. Sí. Y el gobierno espera que no llegue a los 6, o sea, sí, sea menor a 6, que sería una mejora, obviamente, 5 o 6.
Ya casi que fue un éxito, si es menos.
Claro, claro, y de hecho, capaz que hasta se salva de no llegar al 100%, que es los 3 dígitos. Uh-huh. Pero bueno, sería en el camino de bajar. De hecho, se está viendo.
Sería un triunfo pírrico, ¿no?, para el gobierno, porque tampoco está solucionado todo el tema de la inflación, pero bueno, por lo menos tendría un poco de alivio.
Un alivio con todos los aumentos que hubo. De hecho, también hay un alivio fiscal para los trabajadores que estaban pagando ganancias. El tope pasó para enero, va a pasar a más de 400.000 y pico. Es que
son beneficia. Más de 300.000.
Exacto, más de 300.000 personas que les beneficia. Eso es importante. Si bien este mes hubo algunos aumentos de los servicios y de la nafta, esto al menos, al mostrar que las cifras no suben, que son las cifras del mes pasado, va en un camino de saldar un poquito el fin de año y ver si se llega a la cifra que se propuso el ministro del 4% para marzo, ¿no? Sí. Que sería un gran augurio. El problema que tiene esto, como muchas veces pasa, es que de la forma que se está tratando de hacer, con muchas variables, está generando algún síntoma recesivo, pero eso también es porque los precios estaban muy altos, ¿no? Pero bueno, la intención es que se baje la inflación y que al menos lleguemos a esa cifra del 4, que de acá te lo digo, sería un gol de Messi, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a una canción, tenemos un llamado en el segundo bloque, y después para los románticos, hay algo de Miguel que les puede interesar.
Perfecto.
Lo único que voy a adelantar es que parece que hoy hay poema propio, ¿verdad?
Sí.
¿Sí, sí?
Por supuesto.
Al micrófono, ¿sí?
Sí, por supuesto.
Muy bien. Bueno, vamos a una canción y después seguimos con Miguel y el resto del programa.
Feel how it feels.
Qué bueno, buen tema, ¿eh?
Estamos escuchando a Kate Bush, que es una artista británica, con una canción que se llama Running Up the Hill, que es una canción de la década del 80, pero que tiene cierta actualidad porque se ha puesto de moda de nuevo. Le cuento a usted que es una persona más centrada en años, porque es parte de la banda de sonido de la serie Stranger Things de la temporada 4, que es una serie elegida más por los adolescentes y los centennials, millennials y toda esta gente.
Exacto.
Y la han incorporado como una canción que se escucha mucho ahora, y por eso creo que es una de las canciones del año, aunque tenga más de 40 años.
Obvio, obvio eso. Después, antes que ya pasemos a la nota, ahí mando un saludo a @remeslaura.
Gracias,
para ustedes,
gracias,
dos acá, y para todo el equipo y para el operador.
Muchas gracias, Laura.
Me lo pidió así firmemente, así que, y le mandamos también un saludo, que ya lo habíamos mencionado, pero le mandamos un saludo para no olvidarnos.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Laura. Y ahora tenemos un llamado con una de nuestros columnistas estrella, quizás una estrella más en la bandera de los Estados Unidos, porque allá vamos a hablar con Marcelo Holot. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marcelo?
Marcelo. Hola.
¿Usa o no usa?
No.
Tenemos problemitas técnicos, pero bueno.
No, bueno, es una persona que está lejos, ¿no?
Está lejos, digo, y la gente cuando está lejos
son
es
las
así.
Comunicaciones.
Pero bueno, pero podemos continuar hablando mientras
tanto, hablando
de
lejos, yo le voy a decir algo. A partir del otro programa vamos a tener una cronista mexicana.
Órale, pues. Me caen mejor los mexicanos que los estadounidenses, la verdad.
Es de Guadalajara, tierra de mariachis y de tequila.
Le tengo mucho cariño al pueblo mexicano y a la cultura mexicana. Sobre
bueno, todo. Muy bien.
Una cosa que quería decirle a usted, señor economista, Javier,
sí.
Es que uno de los temas que se iba a tratar en estos días, el ministro de Economía ha hablado de una nueva ley de blanqueo de capitales.
Exacto.
Que iba a ir al Congreso. Pasaron cosas en el Congreso. Hay como
pasaron
ciertas
muchas cosas en el Congreso.
Hay
¿no?
como unas peleas con la presidenta de la Cámara y los bloques opositores, con el cual costaba mucho llegar a tener una nueva sesión. Igual creo que el proyecto de blanqueo de capitales iba a entrar en comisión y iban a tratar de... si iba a sesionar esta semana, no se va a poder. Vamos a ver si en diputados se va a poder sesionar el 20 y que entre este proyecto de más.
Sí, eso venía en contestación con un acuerdo que hubo con la gente de Estados Unidos, hablando del tema, ¿no? Para esto de las cuentas.
Por eso ahora estamos comunicados con Estados
claro,
Unidos.
Claro, estamos en pero viene en acuerdo a eso, ya que se hizo ese acuerdo, que ahora nos va a contar un poquito más. ¿Estás ahí?
Holot, Marcelo.
¿Marcelo?
¿Marcelo?
No, si no los escucho.
Ah, bueno, ay, bien.
¿Nos escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué haces, Marcelo?
¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué? Buenos días a toda la mesa.
Está bien. Acá había una pregunta de acá.
No sé si nos alcanzaste a escuchar, estábamos hablando de lo del blanqueo que va a haber, que hubo un problema, ¿no? Y que allá ya se hizo, que algo lo mencionamos la vez pasada, sobre cómo repercutían los argentinos que están allá esto de que se dé conocimiento al gobierno nacional de las cuentas, ¿no? Del secreto bancario.
Sí, en principio, cuando sucede una cosa así, hay una preocupación para aquellos que tienen los bienes en el extranjero y no los tienen declarados, obviamente, en su
claro,
país.
La gente que evade, la gente que evade.
Exactamente, que hay todo tipo de evasiones en ese sentido, obviamente, desde pequeños capitales hasta medianos y grandes capitales, ¿no es así? De la misma manera que existen los paraísos fiscales, independientemente de esta situación con Estados Unidos, o sea que históricamente siempre tenía una preeminencia de poner los depósitos en una banca más segura, esto entre comillas, porque en realidad cuando pasan estas cosas evidentemente es que hay alguna presión de ambos lados, sí. Y lo más es no reciben las cuentas corrientes o los depósitos comunes y demás, Anualmente estás dando hasta menos del 1% en todo un año, ¿verdad?
Sí, sí, claro, claro. Por eso te decía. Yo lo que siempre digo en estos casos, que es un problema cuando no se declara, y está bueno que se llame a buscar en formato de policía o de alguna manera a que se vuelva, a que se evite este tipo de evasiones, ¿no? Pero bueno, no. Después, la otra de las preguntas que queríamos hacer, ¿cómo está Estados Unidos económicamente? Porque sé que la recesión y la inflación internacional estaban golpeándolo mucho. ¿Cómo lo ves vos allá la situación?
Es una buena pregunta. Sí, es una preocupación en general, y se esperaba una reactivación del mercado más importante que la que se está dando en este caso. Es como que el mercado está a la espera, o sea, esperando, valga la redundancia, una reacción más importante. Sobre todo en una economía como esta, porque, guste o no, todavía Estados Unidos es la locomotora mundial de la economía.
Sí, sí.
Que ocupa.
Es cierto. De hecho, ya hay, como siempre, como pasa en cada fin de año en el 2022, ¿no?, que está terminando, empiezan a aparecer los gurúes financieros, y lo que prevén para el año que viene es algo bastante sombrío para Estados Unidos y para la economía internacional y del mundo, ¿no? Hubo una recuperación después de la pandemia, después del COVID, después del encierro, pero este año nuevamente se ve como un estado de recesión internacional. Por eso yo te preguntaba si tenés alguna información, si lo ven de la misma manera, lo sienten de la misma manera los ciudadanos estadounidenses. Y yo sé que está muy difícil conseguir trabajo, algo que en otras épocas era más sencillo, al menos en la época en la administración Trump, como le gusta decirlo a la gente estadounidense. ¿Cómo ves
sí, la búsqueda el de trabajo? Trabajo tradicional que está... Sí, al que está acostumbrado el americano medio y demás, tiene su impacto en la recesión, y que se espera a cuál es la salida en el próximo año. Evidentemente que en los pocos días que quedan de este no hay una decisión tomada definitiva al respecto. Pero la preocupación del americano medio, que es lo que mueve el país, precisamente si puede llegar tranquilamente a fin de mes y no lo sorprende una tarifa tanto de electricidad como de gas, como los gastos fijos, como la medicina prepaga, como tener, sobre todo en el tema de la salud, alguna sorpresa que no pueda absorber y que no está dentro de su plan.
Ah, estamos como en Argentina, digamos. Digamos que irse a Estados Unidos es como estar en Argentina. Estamos complicados con la inflación en todos lados.
Bueno, no tanto así. O sea, no hay una inflación en este momento como la de Argentina, que va semana a semana al supermercado y te encontrás con precios distintos, días distintos, no hace falta esperar una semana, ¿verdad?
No, está complicado el coso, no, sí. Yo tengo noticias, por eso depende del estado que estás, pero tengo muchas noticias de gente que amiga que está allá, que se está complicando. Ellos, clase media, ¿no? Casados con estadounidenses y que viven allá, que se les complicó mucho después de la pandemia retornar su antiguo trabajo, cuando en otros momentos tenían un muy buen sueldo, y se les complicó. En realidad ellos lo atribuyen a algo más... a la inflación, a la recesión, y a que se dejó, como suele pasar muchas veces con los gobiernos democráticos del Partido Demócrata, quiero decir, ¿no? Del Partido Demócrata, que se dejó de impulsar la industria a favor de créditos y empréstitos y demás, como lo hacía el gobierno del Partido Republicano. Pero que bueno, que eso provocó que haya menos trabajo, al menos eso es lo que dijeron, y que se está pasando a que haya a nivel financiero algunos mayores trabajos, ¿no? Pero bueno, por eso era importante entender eso, que es lo que queríamos saber. Y en cuanto al COVID, ¿cómo la ven ustedes? ¿Tienen algunos casos? ¿Hay casos allá? Porque acá estamos asustados y sabemos que en China, por lo que vemos en los medios internacionales, también. ¿Ustedes cómo están allá en Estados Unidos, que es un país grande, ¿no?
Sí, bastante grande, con 50 estados y desparramados, no sé si... Buena pregunta. Efectivamente se había relajado de tal manera que en muchísimos lugares ya la gente no utilizaba el barbijo y demás. Y ahora lentamente, debido a los casos producidos, empiezan a utilizarlos de vuelta con la sorpresa de decir, pero esto en realidad creímos que había pasado y no fue así. Yo en las últimas semanas recorrí 4 estados con la misma modalidad, pero por supuesto que empieza a haber preocupación al respecto, porque con el antecedente de la cantidad de fallecidos que hemos tenido, es para prevenir. Lo que sí es súper efectivo la vacunación, o sea, hablando con la gente o cuando incluso me toca a mí mismo vacunarme, ya tengo 8 vacunas al respecto, absolutamente fácil, prácticamente no hay que esperar nada, nos están esperando, digamos, efectivamente en ese aspecto es una atención súper esmerada, pero está presente siempre el tema de volver a lo anterior. Exacto. El temor existe.
Bueno, como siempre, gracias por la comunicación, te mandamos un saludo de todos los columnistas acá desde el piso, y como siempre decimos, el tiempo en radio es tirano, así que bueno, vamos a tener que pasar a una tanda musical, y lo dejamos con la música.
Bien, habrá encontrado, ¿no?
Muchas gracias.
Dale, hasta luego.
Hasta luego.
Sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa.
Estábamos muy escuchando a la Bersuit Vergarabat.
Y acá estaba Miguel, estaba bailando a pleno.
Sí,
¿viste?
Toco y me voy, que es como, pareciera que fuera un candombe muy futbolero. Muy estamos futbolero, en una época de mundial, por eso la música acompaña esto, pero vamos a parar la pelota. Frenemos el mundial por un instante.
Vamos a parar la pelota.
Cambiemos la música. La gola de un hombre casi abatido por el amor, porque tiene esta voz. Esta difonía es de nervios.
No, es de nervios y de llorar. Yo tengo entendido que no responde a veces los mensajes de texto porque está llorando en los rincones. ¿Qué? Y después le queda el problema ahí.
Sí. Así que, pero bueno, pero vamos a darle una chance. Una chance más. Que emita un poema de su autoría,
con
¿verdad?
Música de fondo.
Sí, gracias a Ricardo, que le pone. Acá todos le remamos para que el tipo le vaya bien.
La octava es la vencida. Sí.
¿Cómo no?
Que es como la octava dosis de Marcelo de la vacuna, él va por el octavo poema.
El octavo poema.
Pero por esas cosas de la vida.
Bueno,
yo escribí algo.
Lo importante, le voy a dar un crédito.
Ah, sí.
a una tasa muy alta, sí. Pero un crédito se lo voy a dar. Dímelo. Porque el poema es suyo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Incomprobable.
Pero bueno, ponele que ponele que sea de él.
No, no, escribo.
¿Cómo se llama?
No, 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 es una carta de amor.
Ahora vamos con la
El programa termina a las 13 horas,
no,
digo.
No, cortita. Sí,
tenemos un columnista también. Hay otros temas para hablar.
Sí, sí. No,
hágalo rápido.
Lo hago rápido.
Por favor, léalo bien.
Sí.
Trataré, tome aire.
Trataré. Es cortita.
Es cortita, sí. Es una carta corta, por suerte.
Sí, por suerte.
Es casi un WhatsApp.
¿Tiene
un
nombre WhatsApp la carta?
No, no, no.
Ok.
Sabe, el destinatario sabe.
Sabe quién es, sí, esa chica es que hizo. Sí, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo
no
era
que decir nada, pero yo estoy espiando tipo a lo que...
Cañita Dulce.
Cañita, claro, me había olvidado el apodo. Claro, sí, ya me empalaga de solo pensar.
Yo estoy espiando lo que tiene escrito ahí, tal cual Cristina Alberto, cuando estaba por dar el discurso, y ahí dice el mensaje WhatsApp que no fue. Okay. Yo creo que ese es él.
Lo escucho.
Bueno, ¿me permite? Ya después de la sorna.
No,
bueno,
no.
Dice, amor mío, estaré entre cuatro paredes y un cielo incierto, una puerta cerrada, pero un corazón siempre abierto. Libertad y en mi alma, mientras tengo mis ojos abiertos para observar tu imagen. Mi corazón tiene dueño, tú sabes quién es. Mi mano tiene alas mientras puedan escribir lo que él le proclame. Entre él y el tuyo y el mío hay un pacto de silencio y una mirada cómplice que convierte a nuestro amor en un camino interminable. Déjame amarte entre penas y alegrías, entre palabras perdidas convertidas en versos. Ellos tienen vida solo en tu corazón.
Bueno, muchas cosas. Bien, yo no quiero ser testigo de todo lo que está pasando acá.
Yo me asusto, pero bueno, hay que
poner caras de tensión en el programa.
Sí, lo importante es que le pone voluntad.
Sí, yo lo que voy a decir, yo le doy un consejo, supongamos que seamos amigos.
Sí.
Digo, yo creo que deberías cambiar el método.
¿Sí?
El tema esto de las palabras no está funcionando.
No creas.
¿Hay un acercamiento?
Eso es un secreto.
Entonces no pasa nada. No. Si no, lo gritaría a los cuatro.
Sí, sí, como no, es él. Igual gritar hoy no podría gritar mucho, pero lo estaría diciendo.
Sentí por el momento, cerré los ojos porque la prosa me acompañaba y sentí que estaba Alfio Basile, ¿no?
Sí.
Con un Blue Label.
No somos crueles. Yo, él empezó diciendo que estuvo con alguien que fumó mucho durante el partido.
Yo sentí que Alfio Basile era columnista
para mí fue
programa,
acumulación de whisky.
Programa por el mundo. Mundial y se enamoró.
No tomo whisky.
El Blue Label creo que le haría bien en este momento para esa garganta.
Muy bien, pero bueno.
Qué bueno.
Bueno, paremos el de tanto.
La rotativa,
no, porque
por favor.
Me empalagó mucho.
No, esto. Quedamos muy dulces,
Volvamos al fútbol. Digamos que mañana, martes 13, 16 horas, Argentina-Croacia, por un pasaje a la final.
Es un pasaje a la final, la verdad que hoy se habló mucho de cómo van a jugar, de vuelta, salieron a hablar la gente de Croacia, a decir que está buscando la forma para marcarlo a Messi, que lo iban a marcar en zona, que no era tan difícil, ya volvieron a hablar, yo creo que eso nos hace bien,
claro.
Así que hablen. Que hablen.
Recordemos dos o tres cosas de Croacia, primero que es el último subcampeón.
Es el último subcampeón.
Viene de dejar afuera a Brasil.
Sí. Y es un equipo que es difícil ganarle.
Exactamente.
Si bien no gana, porque llega a penales y termina ganando por penales, es difícil ganarle. Sí. Es muy difícil ganarle. Sí. De hecho, en los mundiales, en las etapas finales, por lo general siempre define por penal y nunca perdió por penal.
En el Mundial de Rusia tuvo tres instancias clasificatorias que pasó por penales, salvo la final que la perdió contra Francia.
Claro, o se le gana o se le gana.
Acaba por la segunda instancia en este Mundial, en Qatar, de que va a instancia final. O sea que es un equipo acostumbrado a los partidos largos.
Sí, sí, obvio.
Tiene un gran arquero.
Sí.
Y tiene momentos, por lo menos que yo lo vi contra Brasil, no vi por partidos anteriores, no voy a hablar de algo que no vi, pero contra Brasil tuvo momentos de buen fútbol. Tuvo un ratito. Sí. Brasil tendría que haber ganado el partido.
Tiene relámpagos de buen fútbol. La realidad es que ellos plantearon un partido muy duro.
Sí.
El de Brasil y los anteriores partidos, ellos lo plantean un partido muy físico.
Sí, sí.
Y tuvo relámpagos de buen fútbol, pero Brasil no alcanzó a tener. Brasil no le encontró la vuelta.
Sí.
No encontró cómo entrar. Y sí, el contragolpe.
en el partido ante los penales, si tenía que haber un ganador, era Brasil, pero tampoco era el Brasil.
No
era el Brasil del que bailaba con el baile de la paloma con el técnico y los jugadores. Exacto, era otro Brasil.
Exacto, esta pero, vez no bailó
pero
nada.
Mereció ganar. Pero mereció ganar. Igual los partidos en esta instancia no se merecen, sino hay que ganar. Si no te vas a tu casa.
Y hasta que no cambie el sistema de juego, que no sea por eliminación y que sea un octogonal o alguna de esas otras maneras, los octavos de final, va a ser no por merecimiento, sino ni buen fútbol, sino por cómo plantear los partidos.
Exacto.
Ahora, otro partido que fue raro fue el de Inglaterra-Francia, sí, que no me quiero olvidar de mencionarlo porque fue el que nos faltó. Ganó Francia, claramente, por eso está en la semifinal, pero no fue el Francia de
exactamente,
siempre.
Eso le iba a decir. De hecho, yo creí, yo pensé, si hubiera apostado, no apuesto, como,
como yo.
No sé apostar. Bueno. Pero yo pensé que pasaba a Inglaterra. Pensé que sí, tenía más equipo Inglaterra. Sin embargo, me equivoqué.
No, yo...
Porque tampoco Inglaterra lo pasó por no, arriba.
No, pero bueno, tampoco es Francia un miedo, digamos.
Exacto. O sea, lo que hizo bien Inglaterra fue marcar bien a Mbappé.
Sí.
Lo marcó muy bien. Pero bueno, tiene individualidades.
Sí, sí. Igual.
Tiene a Griezmann, que está jugando un muy buen mundial también. Quizás claro, un poco opacado porque todo el mundo habla de Mbappé, pero está jugando muy buen, está jugando para el equipo,
sí,
y su goleador, el 9 que no hizo goles en Rusia,
es cierto,
Giroud, todos los goles los hace acá,
sí,
en este mundial.
Y aparte hay otra cosa, o sea, el fútbol de Francia es un...
El fútbol champagne.
Es un fútbol, sí, a Mbappé, tal cual Argentina fue en una época solo Messi.
Sí.
Y me parece que eso también trae sus consecuencias. De todas maneras, a mí me pareció que Francia tiene un equipo muy desequilibrante, muchas figuras, es un equipo que hay que tenerle miedo. La realidad es que fue más parejo con Inglaterra, porque Inglaterra le planteó un juego...
Claro.
La verdad que fue un partido para infarto, fue un mano a mano.
Exacto.
La segunda parte fue corridas y corridas de acá y de allá. Primera parte más o menos, pero en la segunda parte lo... Fueron, cada minuto era
sí,
uno,
muy atléticos los dos equipos, con mucho sí, resto físico.
Exacto, y son equipos muy físicos, y la realidad que Inglaterra, yo creo que ahora no le fue muy bien, yo creo que en 4 años es otra de los que va a ser selecciones que van a estar destinadas a...
Sí, tiene, y que además creo que el mejor fútbol de liga
sí, es el
la Premier League, pero bueno, le está faltando un poquito más para
sí,
llegar
a
una final de un Mundial. Tuvo la posibilidad, quizás está en la misma instancia que nosotros, veremos si Argentina puede dar el paso siguiente, ¿no?
Sí, sí, de hecho, nosotros pasamos ya la fase esa, estamos allá
no,
por el cuarto.
Está bien, pero lo que quiero decir es que como selección, Inglaterra...
Sí, obvio.
De hecho, Inglaterra ganó la Eurocopa y tiene una instancia de que dar un salto de calidad que todavía no termina. Tiene un muy buen plantel, tiene jugadores sí, jóvenes sí, muy buenos,
yo creo
tiene
que ese
recambio.
Ese es el tema. Yo creo que son muy jóvenes, como parecido al de Estados Unidos y el de otros países, que tienen jugadores muy jóvenes y le falta un poco de experiencia. Si bien ellos tienen la experiencia internacional de la liga, te compiten mano a mano físicamente, pero me pareció que le faltó algún jugador para parar la pelota, para calmarla, porque en el momento en que ellos empataron, digo bien, era un partido para frizarlo por un ratito, y ellos inmediatamente lo pararon, sino en un contragolpe le ganan, y ahí es donde digo, si tenés un jugador con experiencia, para la pelota, la patean, se lesiona algo.
Miércoles 16 horas, la otra semifinal, Francia-Marruecos.
Exacto.
Marruecos, la revelación del Mundial, sin lugar a duda, que le ganó a equipos importantes, ¿no?
Exacto. Exacto, y a España primero.
España, Portugal.
Y a Portugal. Y ahora, bueno, va por Francia. Va por Francia.
Y si llega a dar una instancia de... Supongamos, hagamos futurología un ratito, un segundo. Si llega a la final Marruecos y llega Argentina, no sé quién es local, porque hay muchos hinchas de Marruecos,
claro,
argentinas también. Es decir, es como Argentina, cada vez que juega un partido, parece que fuera local
sí, sí,
por la cantidad de.
Obvio.
Pero de Marruecos hay muchos.
Hay muchos y aparte están cerca. Igualmente, hay que mencionar otra cosa: es histórico que un equipo africano llegue a esta instancia.
Es verdad.
Es correcto.
Es histórico. Aparte, este director técnico de Marruecos que vino hace poquito, hace unos meses.
Exacto, hace meses que es técnico.
9 meses creo que es. Y,
muy carismático.
Muy carismático.
Y muy querido por el plantel.
Exacto, muy querido por el plantel. Y además, me parece que, bueno, Marruecos festejó por toda Europa. Hubo varios disturbios por ese motivo. Pero bueno, y después otra noticia que tiene que ver con el fútbol, pero indirectamente, es que vamos a abrir la embajada nuevamente en Bangladesh.
Es verdad, noticia diplomática. Muy bien, Javier.
Sí, sí, sí.
Muy
sí,
bien,
sí,
el columnista deportivo, dando claro, también, digamos, Bangladesh casi que es una filial argentina.
Es una filial argentina.
La verdad, sí, bueno.
Y no, la realidad es que incluso hay, Tela Carlotto lo contó muchas veces y muchas de las madres y abuelas, que se trata el juicio a las juntas y todos los juicios que tuvimos, incluso el caso de la Vuelta a la Democracia, se trata en la Universidad de Bangladesh también. O sea, ellos tenemos un aporte importante en cuanto a derechos humanos y a democracia, y además futbolísticamente, que ustedes ven los partidos. El otro día yo lo estaba viendo por el canal de la T y estaban pasando los festejos en Bangladesh en directo. Festejaron. Muy bueno, la verdad, es bueno. Admiro ese pueblo y me gustaría conocerlo en algún momento.
Una canción finita, chiquita, así ya cerramos el programa hablando de cine, que también es noticia. Volvemos, estamos escuchando una canción que como me da mucho calor, como lo que pasamos en estos días, ¿no? Escucho esa guitarrita, me siento en el desierto, mucho calor. Exacto. Pero fue una canción que eligió nuestro amigo, quizás el mejor periodista que tiene este programa, que es Jorge Ávila. Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Jorge. Un gran abrazo, gracias por tus palabras.
¿Qué calor me dio esa cortina? Contame por qué pusimos a Ray Cooder.
¿Cómo no? Se trata de la banda musical, y la canción se llama así, París, Texas, París, Texas, que es una de las primeras películas que hizo en Estados Unidos Wim Wenders, y realmente fue un gran éxito en su momento con Natasha Kinski.
Sí, recuerdo.
Es una banda que refleja justamente el espíritu seco y conciso de toda esa del film y de ese desierto inmenso que tienen Texas y que comparten Texas y México, ¿no?
Y qué calor, ¿no? Porque me dio calor, me hizo sentirme en la 9 de julio con 40 grados yendo a ver el partido y no llegar a casa. Qué
y
calor.
Tiene que ver también con una la canción que escuchamos en el programa anterior, Kimei Neuquén.
Exacto.
Que era la banda de sonido de Breaking Bad.
Exactamente. Te iba a decir. Que, sí.
Curiosamente, nunca fue abonada José Larralde, ni el autor de la letra.
Nunca le pagaron a José Larralde, que además estaba teniendo problemas económicos en estos últimos meses.
Sí, realmente no está en su mejor momento Larralde. Pero de todas maneras, digamos, tampoco está en la indigencia. De todas maneras, él reclamó cuando se exhibió esa cinta en la serie que marcó toda una época en el streaming y protestó por este reclamo que no fue satisfecho por los productores, por supuesto.
Bueno, tenía razón José Larralde, ¿no? Si esa es una canción mía, dame los créditos y dame los dólares.
Por lo menos eso.
Que le fue muy bien a Breaking Bad, así que a Vincent le fue muy bien con esa serie, casi unos pesos podía tirar.
Y se volvió a ver en récord a través de la plataforma.
Y al cambio le viene bien unos dólares a José
Larralde. Obvio, y también le viene bien al país que entre en dólares.
Sí, te convocamos por tu columna, pero creo que la vamos a opacar, la vamos a eclipsar por una noticia que se dio hoy sobre Argentina 1985.
Ajá, dime, sí.
Argentina 1985 es nominada, está nominada como mejor película extranjera para los Globos de Oro que se dan el 10 de enero.
Sí, es todo un recorrido, ¿no? Que está realizando esta película con rumbo al Oscar, que se entrega en marzo del próximo año, y que posiblemente esté dentro de las,
claro,
de las películas nominadas.
Generalmente lo que pasa en los Globos de Oro, más o menos, alguna sorpresa puede haber, pero más o menos se traslada a los Oscars, ¿verdad? Acá es como que está sobredimensionado, que parecía que es el único premio importante que tiene el cine, es debatible, pero digo, acá todo el mundo compra el Oscar y no quizás otros premios, pero es una noticia que el cine argentino esté acá. Te digo cuáles son las con las cuales va a competir, a ver si me puedes tirar algún dato y nos vamos yendo.
Sí, cómo no.
Una película de la India que se llama RRR, Sin Novedad en el Frente, que es una película de Alemania. Estas dos películas están en Netflix. Después, sí. Close de Bélgica y una película de Corea del Sur que se llama Decision to Live. Estas son las películas.
Que... la coreana es una película interesante, se exhibió en privado acá, yo la he visto, es una historia muy atrayente, que puede llegar a ser la principal competidora de 1985.
Sí, el director...
Recordemos que la temática de 1985 es muy accesible para,
claro,
los jurados del Oscar, ¿no?
Sí, el director de la película coreana fue el elegido el mejor director de cine en el Festival de Cannes.
Sí, por eso te digo, realmente es una trama compleja, pero muy bien narrada, muy bien actuada. Y, por supuesto, la dirección es excelente. De alguien que además ya tiene una trayectoria dentro del cine coreano, que crece en una forma exponencial año a año, como una de las... Como también otras expresiones cinematográficas. Rumania, para mí, ha dado este año la mejor película, que no está nominada.
¿Cómo se llama?
El primer día del año... fue estrenada, se llamaba Sexo Loco, Porno Desafortunado. Epa. Con un título muy, muy muy extravagante en rumano, y lejos de ser una película pasatista, como podría sugerir el título que aquí le asignaron, se trata de un fuerte alegato contra la sociedad actual, y para mí, en el contexto de las películas que se exhibieron durante el año, es una de las mejores. También hay que recordar a Azor, que en su momento levantó una gran polémica, y hay otras películas. Finalmente, 1985 terminó resultando un éxito tanto de taquilla como para los festivales.
Bueno, después del Mundial voy a buscar Sexo Loco, Porno Desafortunado de cine rumano. Nos vamos, Jorge.
Sí. Estamos, como siempre, frente a la pantalla. Un gran abrazo para ti.
Muchísimas gracias, sí, y disculpanos el tiempo, pero sí, viste cómo
porque es. El tiempo en radio es tirano. Un saludo para Jorgito, de todos también. Y ahora nos vamos con Los Abuelos de la Nada y Así es el Calor.
Sí, y el lunes que viene o somos campeones o nada, así que quédense con nosotros.
No se olviden del portal,
El portal. Se olviden del portal, nos leen en ciudadimaginaria.com.ar toda la semana, siguen a la selección, respeten las cábalas los que la llevan, y mucha, muy buena semana, buenas vibras, fuera
hasta
malas
lunes
vibras.
Que viene,
nos vemos el lunes que viene.
Ciudad Imaginaria. Chao.